Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de una semana muy tranquila, la verdad es que le ha costado a la actualidad madrileña recuperarse después de las vacaciones de Navidad. Después de una semana muy tranquila, como digo, parece que todo se ha concentrado en las últimas horas. Vamos a repasar la actualidad para después dedicar nuestro tiempo, como cada viernes, al ocio, a la gastronomía, al cine, al teatro y a la música. Pero antes, lo dicho, la actualidad que viene muy revuelta para el Partido Socialista de Madrid. Al final, Trinidad Royán, condenada ayer a 8 años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricación, va a seguir siendo la secretaria de organización del PSM, es decir, va a seguir siendo la número 2 de Tomás Gómez. Gómez ha reunido hoy al núcleo duro de su partido, aunque luego no ha comparecido ante los medios de comunicación. La encargada de comunicar la decisión ha sido Maru Menéndez, portavoz en la Asamblea y miembro del Comité Electoral. Royán se queda.
Nuestra compañera Trinidad Royán tiene el respaldo de los socialistas madrileños, que nuestra compañera Trinidad Royán es nuestra secretaria de organización, elegida por nuestro partido, va a seguir siendo nuestra secretaria de organización y ha hecho, sin duda, un esfuerzo muy importante que yo no solamente quiero reconocer, sino que además quiero poner en valor, como es el renunciar a la posibilidad de formar parte de las candidaturas en mayo de 2011, cuando desde luego la sentencia no haría que esto fuera así.
Dicen desde el Partido Popular que Tomás Gómez puso el listón de la ética muy alto, algo que, digo yo, no tendría que ser malo si los políticos lo respetasen. Decía eso Granados porque Gómez pidió en su momento la dimisión de Aguirre si se admitía a trámite una querella de los socialistas con la que pedían la imputación de unos 50 cargos en el caso Gürtel. En esta ocasión no solo se ha admitido a trámite y ha habido imputados, es que además su número 2 ha sido condenada. Pero, a pesar de todo eso, Gómez ha decidido mantenerla en su puesto. Y claro, una situación así no la iban a desaprovechar en el Partido Popular, que también se atreve por su parte a dar lecciones, a pesar de la que ellos tienen encima con el Gürtel. Francisco Granados es el secretario general del PP de Madrid.
Y este asunto, que es extremadamente grave, que nosotros creemos que es sin duda una de las sentencias más graves que se han producido en la historia de la democracia española, yo no sé si es de Filesa, pero desde luego una de las más graves, no se puede despachar por parte del secretario general de un bajonazo. No se puede despachar con una declaración supuestamente institucional de la señora Royán.
Efectivamente, Royán ha leído un comunicado en el que ha asegurado que ni ella ni ninguno de los condenados formarán parte de las listas en las próximas elecciones y asegurando que abandonarán los que los tengan los cargos institucionales. Vamos ya con el resto de la información de este viernes. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Y comenzamos este repaso con una nueva muerte violenta ocurrida en Parla. Es la tercera en una semana y se trata de un repartidor de prensa, un varón de 44 años que ha fallecido después de que otro hombre intentara robarle la furgoneta que se había dejado en marcha mientras sacaba unos paquetes de la parte de atrás. En ese momento, una persona ha entrado en la cabina y ha acelerado con intención de robarla. La víctima se ha caído al suelo golpeándose mortalmente en la cabeza. Amparo Valcarce, delegada del Gobierno.
Tengo plena confianza en la Policía Nacional y, tal como ha sucedido en otros hechos, se producirá seguro muy rápidamente el esclarecimiento de este hecho, la detención del autor y su puesta inmediata a disposición judicial.
Y 7 meses se han cumplido ya desde que las trabajadoras de ayuda a domicilio de varias localidades en la zona sur y suroeste comenzaron a no poder cobrar sus salarios, una situación inexplicable, sobre todo después de que los ayuntamientos dispusieran del dinero para que la empresa les abonara sus nóminas. El problema ahora, según los sindicatos, es que esta compañía ha dedicado el dinero a saldar otras deudas. Esther Martín Gumiel, Comisiones Obreras.
Lo que va a hacer Comisiones es exigir a la Comunidad de Madrid
y a la Federación de Municipios y a los propios ayuntamientos que tienen a esta empresa que gestiona estos servicios, que son empresas de franquicias, no tienen ninguna solvencia, etcétera, que la retire del servicio ya, o sea, que la retire del servicio, porque una cuestión es que el ayuntamiento pueda tener un retraso de pagos y otra cuestión es que esta empresa ya hasta quiere los pagos por adelantados.
La Comunidad de Madrid continúa a la cabeza de España en número de donantes de órganos. El año pasado hubo 231 donantes, un 4% más que el ejercicio anterior, y no solo eso, casi el 90% de las familias acepta la donación de órganos de un familiar fallecido. El número de trasplantes fue de 729, 61 de los cuales fueron de menores. También en Madrid, como en el resto de España, la disminución de accidentes de tráfico ha reducido la disponibilidad. Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad.
Hay una disminución de donantes vinculada, entre otras cuestiones, a menores accidentes de tráfico. Lo que caracteriza a la Comunidad de Madrid, tenemos un servicio muy potente de urgencias extrahospitalarias que hace posible que el acto de generosidad se transforme en una donación.
Hay algo que cambia también, es el perfil del donante, según explicaba el director de la Oficina Regional de Trasplantes, es Carlos Chamorro.
Cada vez son más mayores y por lo tanto hay órganos que por la ley de vida pues no se pueden aprovechar. Son los corazones, por ejemplo, la donación máxima es hasta los 55 años, alguna vez a los 60, es decir, los donantes muy añosos pues no sirve el corazón, no sirve los pulmones.
A principios de año había en Madrid más de 900 pacientes en lista de espera para recibir un trasplante. Y a las puertas ya del fin de semana terminamos con la mayor competición internacional de robótica, que se va a celebrar el próximo domingo en el CaixaBank de Alcobendas. 160.000 estudiantes de 63 países se van a dar cita en este singular torneo de diseño de robots que serán construidos con piezas de Lego. La biomedicina será el eje de esta edición. Javier Hidalgo, Cosmo Caixa.
Lo que hacemos es ponerles un reto que tiene que ver con alguna problemática, en este caso en concreto es de biomedicina. Sus robots van a simular que se pueden meter dentro de un cuerpo humano y tienen que hacer diferentes tareas, que vaya a lo que nosotros llamamos el riñón, coge una molécula y la traslade a otro órgano.
¿Quién pudiera tener, Cristina, entre 10 y 16 años, aunque solo fuera por poder participar en esta interesante competición?
Para eso y para muchas otras cosas, Felipe.
Ya lo creo.
Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT. Israel Martínez, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, en las inmediaciones de Coslada, en la A5 en Móstoles, en la carretera de Toledo, en Getafe, hasta Parla, en sentido salida, en la A6 entre Majadahonda y La Florida, y también dificultades en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el enlace con la M30. Mucha prudencia en cualquiera de estos puntos.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. De momento tenemos un panorama muy tranquilo, con poco tráfico y tan solo con algo de lentitud en la entrada por la cuesta de San Vicente y algo más de intensidad en la zona de Castellana Norte. En lo que respecta a la calle 30, se circula con fluidez.
Este fin de semana el tiempo sí que va a acompañar. Parece casi primavera. Vamos con la previsión. Florenci Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mañana la niebla va a volver a aparecer en cualquier punto de la Comunidad de Madrid y nos va a dejar temperaturas mínimas de madrugada por debajo ligeramente de los 5 grados. Pero a mediodía se habrán disipado todos los bancos de niebla prácticamente en su totalidad y tendremos un mediodía pues prácticamente de primavera con valores máximos de temperatura que como hoy pueden llegar a los 18 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid. Tiempo muy tranquilo para este fin de semana. No esperamos ninguna variación meteorológica tampoco en el inicio de la próxima semana. Hay más detalles del pronóstico a largo plazo en Infometeo, en cadenaser.com.
Tenemos 14 grados ahora mismo en el centro de la capital. Son las 7 de la tarde y 16 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. LCD LG 47 pulgadas Full HD, antes 799, ahora solo 699. Y de regalo, llévate otro LCD 16 pulgadas. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten, tu dinero vale más.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 €. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 €. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Levanta la mano derecha y promete conmigo: al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arturo Girón, hola.
Muy buenas tardes.
Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pregunta Jorge Martínez en la técnica, que ¿quiénes son estos melenudos?
No son muchos, ¿eh?
Son ¿no son muchos qué?
Stratovarius. De estrato y luego varius. No, vale, es que tiene su gracias. Explicación, porque no es heavy metal. Se llama power metal, porque esto no lo sabía yo. La diferencia entre heavy metal y el power metal es que en el power metal están más interesados en la melodía que en la potencia de las guitarras. Es una banda finesa y mañana tocan en La Ribera. Son un poco más blandengues. Hacen heavy, pero un poco más blandengues.
A mí me suena como un poco antiguo, ¿no?
Sí.
¿Qué quieres que te diga?
Que no tenemos ni idea de cuándo es esta banda, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que lleva 15 años trabajando, por lo menos. 15, pero creo. Estoy muy seguro, porque no es la música que yo suelo
inventar.
Me lo inventa todo.
Se lo inventa y últimamente, además, cada vez que me toca a mí estar aquí, que ya me fastidia, se dedica a traer música que no le gusta. Cosa que no entiendo.
Lo que hay, esto es lo que hay.
Pues esto es Stratovarius, que como bien dice Javier Torres, viene de estrato y de varios.
Sí, sí, ya Arturo. No nos queda ninguna duda. Del estradivario.
Y ya no dan pa' mal.
Arturo Girón tiene, como siempre, la difícil tarea de elevar el listón después de que ha dado Javier Torres.
Lo eleva siempre, por Dios.
Sí,
Dios.
Es que me lo deja.
Estaba ironizando, Cristina, ¿eh?
Porque vamos, está el listón ya hundidísimo.
Bueno, ¿qué hablamos? Un poquito de teatro, ¿no, Arturo?
Pues teatro, he estado viendo el proyecto Laramie. El proyecto Laramie se estrenaba ayer en la sala pequeña del Teatro Español y está basado en una obra de teatro en un hecho real que fue en octubre del 98. Matthew Shepard, un estudiante homosexual de 20 años, fue apaleado a las afueras de Laramie, en la Universidad de Wyoming, y bueno, pues esto causó una gran conmoción. Y una compañía de teatro se fijó en este hecho y lo que hizo es que sus componentes fueron allí al Army y empezaron a hacer entrevistas a pues todos los vecinos, los amigos, los relacionados con este caso. Y de esas entrevistas surgió la obra de teatro. Es muy difícil, muy rápida, porque todos los actores hacen a la vez de muchísimos personajes. Y bueno, cuenta un hecho real que es extrapolable a cualquier lugar, no solamente al medio oeste americano, sino que es el odio por el odio, la violencia, y no solamente el retrato de un personaje de por qué muere este chico, sino por qué esos asesinos, por qué esos jóvenes, también lo mismo unos chicos de 20 años, pues acaban con la vida tan violentamente de este chico. Que desgraciadamente es algo que vemos constantemente, a pesar de que pasa el tiempo, en los informativos de cualquier de cada día, ¿no? Yo creo que la obra de teatro tiene un guión bastante original, que está bien resuelto el cómo van contando el caso. Lo que pasa es que le pegaría un poco de tijera, 2 horas y cuarto, 20 minutos le pueden, que son ininterrumpidas, se le puede cortar, porque hay cosas que se reiteran. Y los actores en la puesta de escena de ayer cometieron muchísimos fallos, pero como errores,
¿no? Y evidentes, ¿no?
Sí, porque evidentes, sí. Pero como fueron todos, el conjunto, pues no chocaba tanto.
¿Pero era el estreno?
Era el estreno.
¿Qué tipo de fallos?
Pues fallos de que pues no hagas esto, haz esto. y tienen que rectificar. Entonces yo creo que fue uno peor que otro en cuestión de fallos. Pero yo creo que es algo
de todas formas eso suele pasar mucho en los estrenos y cuando empieza.
Sí, necesitas
como 30 o 40 funciones para que la cosa ruede.
Yo creo que con un poco de rodaje, que bueno, pues los nervios del estreno, y como fue bastante parejo, porque si es uno canta más, pero como fueron todos, por cierto, una chica, una voz fantástica, de vez en cuando canta a capela una canción que es importante dentro de la trama argumental de la obra, y fantástica.
¿En dónde está? ¿En dónde es?
En la sala pequeña del Teatro Español.
Sé qué película, ¿eh?
Sí.
Hay una película, yo no sé si es anterior, o sea, me refiero a que no sé si fue primero la obra de teatro y luego la película, pero sé qué película hay.
Sí, sí, hicieron
el año pasado,
versión cinematográfica y teatro. Fue primero la versión de teatro porque es un hecho real, es una compañía de teatro que va allí, como explicaba, y de esas entrevistas hacen la obra de teatro.
Me imagino que de ahí luego.
Pero meten la historia también en la obra.
¿Ah, sí?
La historia de cómo van allí los componentes de
la compañía estadounidense.
De la compañía estadounidense.
La verdad es que esa sala está bastante bien porque, junto con otra que tenían, la sala pequeña del María Guerrero, da una sensación, es mucho más pequeña que la Cuarta Pared o que la Sala Paradillo, y da una sensación muy muy íntima, ¿no? Y la verdad es que lo vives muy de cerca.
En este caso son demasiados personajes.
¿Cuántos son?
Pues son como 7 u 8 personas.
8 me suenan. Sí,
sí. 8 actores con muchísimos. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, se queda un poco pequeña para 8 actores. No es lo mismo que haya estado pues 2 meses Nuria Espera haciendo un monólogo, que entonces sí que está fantástica ese tipo de esa sala.
Aparte del tamaño pequeño de la sala, de los errores que hubo ayer y de que es un poquito más larga de lo que debería, ¿te gustó o no?
Sí, promete, porque me parece una buena idea, muy buen, o sea, lo que es la obra me parece que está bien,
pero que bueno, pues seguro que con un rodaje dejemos colear unos días y es recomendable.
Ahora que dices esto del estreno, me ha surgido una duda que espero que me aclaréis, sobre todo Arturo y Javier, que sabéis mucho de esto de la cultura. Hay espectáculos, por ejemplo, musicales, que antes del estreno oficial tienen unos días de rodaje que se hace en el mismo teatro y que se hace con público también.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
si esto público
hay dos razones. Yo encuentro
pero
dos razones.
¿Esto ocurre también en el teatro? ¿No?
Sí, mira, yo por ejemplo, Cinco Horas con Mario, que va a hablar aquí mi primo de enfrente, ya ha ido a verla.
Muy a tu pesar.
Muy a mi pesar.
Porque se te ha adelantado, Arturo.
Claro, se me ha adelantado. Y yo voy el jueves, que es el estreno oficial.
Ajá.
Entonces, siempre lo suelen hacerlo, ¿eh?
Pero hay
de no ser
hay
una razones. Compañía que estrene en provincias, esté, pues...
que es lo mismo.
Un año y medio en provincias y luego ya viene a Madrid. Pero el estreno oficial suele ser... unos días después.
Es antes, lo habitual.
Hace años lo que hacían las compañías de teatro eran, antes de llegar a las plazas más complicadas, empezaban con plazas, no digamos más fáciles, pero más...
menos exigentes
porque la gente había visto menos.
Menos.
Y entonces, eso, en primer lugar, te da un tiempo de, en el aspecto técnico, por ejemplo, de montar, desmontar, saber qué tiempo necesitas para todo, ajustar todos los todo el aparataje técnico, y luego además porque los actores pueden ir rodándolo hasta que llega un punto en el que la obra toma velocidad de crucero. Esa es una razón. Y hay otra que ahora últimamente es, supongo que la más potente, es porque, por ejemplo, en un gran musical la inversión de dinero es muy grande y los productores o la gente que colabora o las empresas que colaboran, como han dado dinero, se les entregan unas entradas de manera gratuita, que es como la compensación, el pago por haber producido o ayudado. Y entonces, generalmente, a esa gente se le deja que esté como los ensayos generales.
Uh-huh.
Que como, por ejemplo, en ópera, los ensayos generales siempre sabemos todos que pueden ser interrumpidos en cualquier momento. En estos casos, generalmente...
Pero es rarísimo, ¿eh?
Que se interrumpan.
Sí.
Yo ya he visto en el Teatro Real un par de óperas en las que el director ha parado y ha vuelto atrás. Es más... Te avisan por megafonía.
Te avisan porque puede ser, es un ensayo general. Lo que pasa es que suele ser muy raro.
Uh-huh. Bueno, pues sabéis que esto también pasa en los restaurantes.
Bueno, muchos qué curioso.
De ellos, sí.
Oye, pues dinos dónde.
No, para lo que ocurre es que esto se suele hacer, generalmente se suele tirar de amigos, de gente del mundo gastronómico que se conoce. Cuando un restaurante se abre un poquito en condiciones, me refiero que tienes detrás una inversión potente, que ahora no pasa mucho, pues se está un tiempo de rodaje porque pasa igual. Tiene que el personal de sala, de hecho, se agradece mucho y se nota mucho cuando un restaurante ha pasado esto. Primero porque se tiene que adaptar la cocina, o sea, engrasar la cocina con sala para que vaya todo muy bien. Los platos, muchos platos tú los concibes, los pruebas como cocinero, pero luego tienen que tener una aceptación. Entonces ha pasado un poco, hace un poquito ya hablaré de él, se llama Nikkei 225, que es un peruano japonés, ha pasado eso porque tenían una inversión detrás bastante importante. Entonces, de hecho, en Estados Unidos... no me recuerdo ahora mismo cuál es el término en inglés, pero para rodajes y al cliente, está abierto al público pero te cobran el 50%.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro,
es que en España se suele hacer con amigos, o sea, no se suele hacer a nivel que debería hacerse, que estaría muy bien, porque muchas veces abren restaurantes, las críticas son demoledoras y luego vas al mes y ya han encajado, con lo que decís vosotros con los actores, han encajado, todo tiene su sitio, todo tiene su tempo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se hace que el 50% de la factura, cosa que está muy bien porque, oye, así no... Por aquí llegas, te pegan el zurriagazo y si te han servido mala, y es que estamos empezando, que tampoco debería ser así.
Bueno, acordaros.
Y en el teatro, perdón, Arturo, ¿en el teatro o en los musicales también se tiene la... ¿Es solo para invitados o para amigos o se tiene la opción de pagar una entrada más barata cuando se está en esos ensayos generales?
No, generalmente los ensayos generales suelen ser abiertos.
Sí.
¿A todo el mundo?
Bueno, a todo el mundo, quiero decir, hay un corte, hay un corte de entradas, no va cualquiera que se presenta y dice, buenas, quiero verlo.
No, pero te quiero decir, ¿al que pague o al que tenga una invitación?
Al que tenga una invitación.
Normalmente al que tenga una invitación, pero el teatro es menos ensayo general, ¿eh? El teatro uh-huh. no es muy lógico que se haga un ensayo general. Suele ser las óperas o los musicales.
Uh-huh. Pero esto que nos comentabas ahora de
no,
Cinco Horas con Mario,
que,
¿no?
Pero que se abre a público, está abierto a público.
Pero el estreno oficial
claro, pero el estreno oficial es 15 días después.
También para evitar precisamente que el día del estreno, que sale siempre fatal, bueno, el día del estreno y el día siguiente.
Vaya, los críticos
la segunda función,
claro.
Las segundas funciones son técnicas, porque la gente, claro, tú estrenas, tienes el subidón del estreno, salga bien o salga mal, si sale mal, estás destrozado en la segunda función, y si sale muy bien, te has ido a tomar unas copas, y la segunda función está todo el mundo resacoso, y entonces todo el mundo sabe que la primera función y la segunda función, mejor evitarlas. Como espectador.
Desde que salió con una bombona en los teatros del canal.
Lo que le ha cundido, ¿eh?
Ya te digo.
We've got each other as others have fallen. I hear the crowd. Dirt comes around you, but hell lights me at you. You'll never give up. I will surround you when no one can find you. Love's on the ground. So
Javi, cuéntanos, ¿qué es esto?
Son de Madrid. Es alucinante, ¿verdad? Mm. Pues son de Madrid. Se llaman Warrior Poet. Y tocan esta noche en una sala que se llama Soul Station, que por cierto, está en la Cuesta de Santo Domingo, que es una sala de la que se habla muy poquito, pero que programa a veces acertadamente.
Me ha recordado un poco a
algo de
Bon Jovi, puede ser
California o algo así.
No sé.
Mejor que Bon Jovi. Mejor que Bon Jovi.
You could stay the rest of your life.
Arturo llegaba esta tarde a la redacción muy contento porque la semana que viene iba a haber 5 horas con Mario y nos lo iba a contar aquí en la ventana del viernes, pero resulta que Javi Torres...
Ya me lo ha pisado.
Se lo ha pisado.
Ya te digo.
Y además no perdona y lo va a contar hoy, así que...
Sí, sí, sí.
Venga.
Con varias cosas que decir. Una, en teatro, con un micrófono, o sea, eso en primer lugar, y con mis disculpas hacia el técnico, que ya sé que es difícil. Eso de estar hablando y...
Es una obra que es eso, que es un monólogo. Claro.
Exactamente, de hora y media. Y que además tiene que ser un poco, no sé, estás con un... de cuerpo presente. No sé cómo deciros. La verdad es que 5 horas con Mario, con Natalia Millán, adquiere una levedad que probablemente con Lola Herrera no tenía. Y en este sentido...
Es una faena.
Sí.
De todas formas, hacer una obra de teatro y estar comparando 5 horas con Mario, con Lola Herrera, que es una actriz fantástica y que lo bordó, pero...
No, no, lo bordó, no, no.
Siempre te lo comparan, es una apuesta muy arriesgada porque te van a comparar.
Y además tienes estuvo que, mucho tiempo, ¿no?,
claro,
en escena, Lola Herrera.
Y muchísimo tiempo, entonces, bueno, pues no comparemos, porque si no está...
No,
es una
apuesta
súper arriesgada.
No comparo en el sentido de que es mejor o peor. Uh-huh. Digo que Natalia Millán le da un tono más humorístico, Lola Herrera era más dramática y por lo tanto la obra es diferente, afortunadamente, porque eso es lo bueno que tienen las obras de teatro, que tú tienes un texto y depende de quién te lo haga, afortunadamente ahí viene, pues si no sería todo igual, quiero decir que con un mismo actor, aunque repitiera el mismo personaje otros actores, pues sería un desastre. Tiene un problema también de rodaje, porque a veces daba la sensación, es de hora y media, y da la sensación de que había trozos que tenían un ritmo, que tenían una intensidad, y de repente parece que se cortaba ahí y volvía, empezaba otro trozo. Daba la sensación de que se había estado ensayando las secciones en diferentes días, de tal manera que todavía no está empastado. Pero solo es cuestión de tiempo.
Bueno, a ver qué pasa.
Solo es cuestión de tiempo. No es.
Así que el viernes que viene, claro, Arturo, vamos a tener que volver a hablar de
eso. No, la verdad es que. Y bueno, la obra es de 1966, lo diré, de Miguel Delibes. Uh-huh. Y habla de una mujer que tiene 44 años, en 1966. Las cosas que dice Carmen Sotillo son alucinantes. Son alucinantes. Si lo dijera ahora una señora, acabaría en la cárcel probablemente, porque habla de la cruzada, de los rojos, de que el servicio tiene que estar separado. Dice unas cosas impresionantes, pero es el reflejo de lo que probablemente una mujer de 44 años que había vivido siempre en una capital de provincia, pongamos Valladolid, muy de derechas, uh-huh, donde las señoritas no tenían que estudiar, en un momento determinado...
Me está mirando y me está señalando, y salvo que soy de Valladolid, el resto como que me aíslo.
Pero, por ejemplo, decía Carmen Sotillo, que es la protagonista, decía, uh-huh, que su madre ya le decía que para qué servían los libros, y que al final había encontrado una utilidad para los libros su madre, que era para que sus hijas se las pusieran encima de la cabeza y pudieran caminar por el pasillo sin que se les cayera, de tal manera que una señora pudiera andar con la cabeza alta y recta.
Es una obra crítica con su época,
exactamente,
con el papel de la mujer en su época, porque Delibes sea completamente contrario a todo eso.
Sí, sí, y la verdad es que... y luego, bastante curioso, porque el personal que fue al teatro, digamos que había una gran cantidad de señoras que habían pasado por la peluquería, y disculparme, que insisten en sacar el caramelito en los momentos
además,
más dramáticos.
Siempre tienes que centrar tus críticas en alguna señora que te encuentras estés.
Pero es que ese es el público objetivo de Cinco
Horas
señores, con
Mar... ¿no?
Había señores, sí, pero el público objetivo
a los señores.
No, pero Cristina, en serio, el público objetivo de Cinco Horas con Mario es una mujer. De hecho, cuando estuvo haciéndolo Lola Herrera, mayoritariamente iban las mujeres, porque probablemente ellas habían vivido eso. Y es una y entonces estaba contando cosas que les había pasado a las mujeres. Los hombres no conocían esa realidad, y entonces las mujeres se identificaban más, y las mujeres iban de forma masiva.
No, y seguramente todas saldrán diciendo que no es Lola Herrera, porque es que esa es la
bueno,
otra.
Bueno, es así. Ahora he de decir que Natalia Millán, para aguantar el personaje el personaje durante hora y media, chapó. Y la verdad es que dice unas cosas que pensadas ahora, hace 20 años no tenían ni gota de gracia, pero ahora que te ríes muchísimo de cosas que dice del Papa, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, dice verdaderas brutalidades, que les había cambiado la vida y que no había derecho, y que el Papa estaba mal de la cabeza, pero no lo puede decir tampoco, entonces tiene esa esquizofrenia, ¿no? Entonces es muy curioso, porque Natalia Millán da ese tono de levedad, de crítica corrosiva divertida, que la verdad hace bastante a mí me hizo bastante gracia. Eso sí, con un calor horrible, y hay que decir que ese teatro está mal insonorizado.
Teatro Reina Victoria es.
Sí, entonces pasan por un lateral los coches. Entonces se oye cada vez que pasa un coche o cada vez que pasa alguien por la calle se les oye hablar, y es horrible.
Y no son muy cómodas las butacas tampoco.
Pues son como de cine de los años 70. Pues, pero no vamos a criticar...
¿Algún pero más?
No, vamos a criticar la sala.
¿Va a hablar Arturo?
No vamos a criticar la sala. Que, ¿quién fue la última que la decoró? Eso lo sabe...
Fue la Cantudo.
La Cantudo.
Oh, madre de Dios.
Exactamente.
Bueno, Elena.
Es que, vamos a ver. Pues fíjate que yo hoy no vengo criticona porque voy a hablar de un sitio que me gustó mucho. Lo conocí el otro día, tenía muchas ganas de conocerlo, pero la verdad que... Desde que abrió, pues ha estado muy lleno, para suerte de su cocinero, Ángelo Marino.
Que es el dueño también.
Ángelo Marino. Estaba antes de cocinero en la Taberna Siciliana, que es un italiano, pues que era uno de los clásicos de Madrid, que estaba en la calle Orellana, que cerró. Y entonces, bueno, pues Ángelo, su cocinero, ha abierto Mercato Vallaró, que está en la calle Santa Engracia 24. Es un local muy bonito, muy muy acogedor, con tonos muy blancos, en dos alturas. En la parte de abajo hay una barra.
Me han dicho que está muy bien y muy ajustado de precio.
Está muy ajustado de precio. Luego me decís que está muy bien, muy rico, porque utiliza unos productos fantásticos. Además, tienes dos opciones. En la planta de abajo, pues es todo, pues madera, paredes blancas, mucha flor fresca, taburetes altos. Es un picoteo muy informal, muy variado y muy económico, porque tiene unos precios muy buenos. Pues puedes tomar empanadillas de pasta frita rellenas de queso siciliano y tomatitos, rollitos de berenjena y calabacín rellenos de queso ahumado, sardinas rellenas, alcachofas fritas, bueno, platos de pasta muy sencillos. Eso en la parte de abajo. La parte de arriba es más el restaurante propiamente dicho, que son muy poquitas mesas, son, no sé si serán 10 mesas, con unos techos en dorado preciosos, muy, muy sencillo la decoración, y la cocina fantástica. Ángelo, la verdad que es una cocina puramente siciliana, también tiene del sur, de otras partes del sur de Italia, pero él es siciliano y eso se nota mucho. De hecho, Mercato Vallaró es el mercado más antiguo que hay en Palermo. Entonces, él un poquito, pues, es un homenaje no solo al mercado, sino a los productos frescos de temporada italianos, que los hay en la carta a tope. Hay mucho producto de más, sobre todo yo tomo un guiso de pulpo picante, increíble, que voy a ir ya mañana porque me apetece repetir, no, es verdad, estaba riquísimo. Unos platos de pasta son muy originales, uno de ellos, yo probé el de costilla de cerdo ibérico guisada, no sabéis qué cosa más rica, que no es una cosa que se suele combinar mucho con pasta. La pasta, por ejemplo, también la combina con corvina, con salsa de puerros tiernos. ¿Qué más había? Bueno, unos carpachos, uno de corvina y otro de bacalao, sensacionales.
Es que cuando va...
Es que tiene un menú de degustación de platos cortitos, pero tiene un menú de degustación por 30, me parece que son 32,50. Sé que no llega a 35 euros, que está muy bien, que lo recomiendo un montón. Oye, cuando llegué de cliente estaba Javier Reverte, se notaba que debía ser cliente de la Taberna Siciliana, que ha recogido, por supuesto, mucho cliente de la otro restaurante.
¿Y con qué bebiste?
Pues espérate, madre mía, me vas a pillar. Pues con un vino siciliano que se llama...
¿Blanco o tinto?
No, el tinto, el nero... ¡Ay, por favor! Bueno,
siempre poniendo en apuro a los compañeros.
No, yo por lo de la bebida.
Tiene una carta, ahora mismo me voy a acordar. Tiene una carta de vinos italianos bastante... Yo el que me sugirieron, porque no tengo ni idea de vinos italianos y me dejo aconsejar mucho. Es una apuesta sensacional. Hay que llamar con tiempo, sobre todo el fin de semana, porque ahora mismo está muy llena, porque ha abierto hace muy poquito. Mercato Vallaró, en Santa Engracia 24.
Tengo una duda.
No te vayas,
porque ayer fui al mercado y había unas trompetas. Compré.
De la muerte.
Trompetas, setas. Que tienen un poco como de raíz.
Sí.
Un poco. Preguntas, ¿hay que lavarlas?
No, a ver, las setas siempre dicen que lo mejor que puedes hacer es coger un cepillito pequeño.
¿Como de dientes?
Dientes, ¿cómo? O un pincel un poco grueso.
Un cepillo de dientes.
No, no, por Dios. Dicen que está muy bien hacerlo con un cepillo de dientes que tengas para esas cosas. Pero bueno, y con cuidadito, si son buenas y tal, van a tener poquita, o sea, me refiero que si la frutería donde las has comprado, pues tal, tienen buena procedencia, van a tener poquita arena, porque
no
ya
sé cómo decirte, al precio que las pague, desde luego tienen que ser buenísimas.
Pues coges un cepillito pequeño, un pincel de una brochita pequeña, y lo mejor es no ponerlas debajo del grifo nunca.
Vale.
Por la propia consistencia de la seta.
La
limpias un poquito, o sea, la quitas la arena con cuidadito.
Y al puchero.
Y no hay ningún problema.
¿Y al puchero cómo las hago? ¿Las frío?
Las puedes hacer desde con un ajito y un poquito de aceite de oliva salteadas, acompañadas de una pasta. En un risotto está sensacional. Haces un risotto y a la última hora, antes de poner justo el arroz, echas las setas. También un revuelto. Un revuelto fantástico. Bueno. Es que cualquier cosa...
Javi se compra las setas y no sabe ponerlas.
No, pero es que son las setas son muy agradecidas. Te pueden, ya te digo, con pasta, con arroz, de acompañante con cualquier tipo de carne. Bueno, solas, vale. Con un huevito así, como lo ponen en el Cisne Azul, que lo ponen con un huevito como frito encima.
Nos vais a invitar a nosotros.
Bueno, venga, va. Si no queda más remedio.
Compromiso, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, volvemos en dos minutos.
La Ventana, Madrid.